Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Tremendo testimonio. Gracias, amada hermana. Gracias, hermano, por compartir su vida con nosotros. Realmente este es Dios. Este es nuestro Dios. Dice el Salmo 40, los primeros versículos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso es lo que hemos podido ver en esta noche con el testimonio, realmente toda la familia, y no solamente la familia de sangre, sino la familia espiritual ha sido bendecida por su confianza en Dios, por haber confiado en el Señor. Realmente es el único que nos saca de todo. Y si yo pudiera poner un tema a la meditación de esta noche, yo le pusiera: gócense y alégrense en ti los que te buscan. Gócense y alégrense en ti los que te buscan. Ahora, definitivamente, ¿cuál es el propósito de un tema como este? Es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es quizá una de las partes más conflictivas dentro del Evangelio, porque la voluntad de Dios casi siempre, por no decir siempre, está en contra de nuestras propias apreciaciones, de nuestros propios quereres, ¿verdad? Y esto implica que no solo debemos aprender de Dios, póngale queso a lo que voy a decir en esta noche, sino aprender a Dios. Ahí hay una diferencia. El apóstol Pablo decía: nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Es decir, eso habla de una consecuencia. La consecuencia de nuestra vida es producto de conocer de Dios o de conocer a Dios. Y si yo voy a decir algo con certeza en esta noche, es de que el anhelo de Dios es de que le conozcamos a Él, no solamente de Él. El testimonio de mi hermana es fabuloso, porque tiene de todo, ¿verdad? Tiene un cristianismo flojo, digo yo. Venía, dice, de vez en cuando, una vez al mes. Una vez sí, una vez no, qué sé yo. ¿Verdad? ¿Cuánta gente hace eso? Eso significa conocer de Dios. No darle la posición a Dios, porque cuando lo conocemos a Él, nuestra prioridad viene a ser Él. Así de simple es. Entonces, el propósito de un tema como este es buscar estar en la comunión con Dios siempre. Buscar estar en la comunión. Y yo les hablaba en esta mañana a los estudiantes y ayer también a los siervos líderes, de cuando nosotros entramos en comunión con Dios, hay otro elemento que tiene que estar en esa búsqueda o en esa entrega, y es la comunicación. Porque generalmente las personas o la iglesia o la gente se pone a orar y en su angustia y en su desesperación empieza a orar y a orar y a hablar, poniendo delante de Dios sus anhelos. Y hasta cierto punto eso está bien. Pero cuando te levantas de la oración, ¿qué sacaste de ello? ¿Te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios después de estar una hora de rodillas? ¿Qué te dijo Dios después de estar 20 minutos, 15 minutos de entrega total? ¿Qué te dijo? Si dices, bueno, no oí nada, quiere decir que estuviste en comunión, pero no en comunicación con Él. Y es básica la comunicación. Se necesita una intimidad que dé fruto. ¿Hay intimidades que no dan fruto? Esa es la pregunta. Yo te pregunto, ¿hay intimidad que no da fruto? Contésteme a alguien, dígame sí, no, a alguien, dígame algo. ¿Hay intimidad? ¿Toda la intimidad, todas las intimidades dan fruto? Yo creo que no, hermanos amados, porque Para que una intimidad dé fruto, debe haber una comunicación total. ¿Cómo puedo ilustrar esto? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo el jueves, ya despidiéndose de ellos, de toda la gente? Al día siguiente Él ya iba a estar muerto en la cruz del Calvario. Pero entonces el Señor Jesús dijo: y uno de ustedes me va a entregar. Está hablando a los 12 discípulos. Oigan, a los 12 discípulos. Uno de ustedes me va a entregar. Y se quedaban mirando el uno al otro, ¿verdad? ¿Seré yo? ¿Quién será? Y el Mateo le decía al Jacob: mira, tú sabes quién va a ser, ¿no? Y entonces le quedaron viendo a Juan. Y dice la Escritura que Juan estaba recostado sobre el Señor, recostado. Y entonces el Pedro le decía: pregúntale, está cerca, pregúntale. Y entonces, entendiéndolo, Juan dejó de estar inclinado sobre el Señor y más bien puso su cabeza en el pecho del Señor para oír los latidos de su corazón. Y ahí, en esa intimidad, en esa cercanía, Juan le dice: ¿y quién es, Señor? Y el Señor le responde y le dice: aquel con quien mojo yo el pan, ese me va a entregar. Aquí vemos nosotros las dos intimidades. Una intimidad que no da fruto. Estaban los 12 con el Señor, pero 11 no tenían intimidad que dé fruto. Había solo uno, el que estaba recostado sobre Jesús y oía los latidos del corazón. Allá quiere Dios que lleguemos todos, que tengamos una intimidad que realmente dé fruto. Que nosotros todos los días, no me voy a cansar de decirlo, que todos los días nosotros podamos vivir victorias, éxitos, ¿verdad? Porque aquel que vive el éxito de ayer quiere decir que en este día no hizo nada. Entonces, en este día, ¿cuántas cosas hiciste? ¿Y cuántas de todas las que hiciste te salieron bien? Hablando en el Señor, ¿qué de todas las cosas que Él te pidió hacer hiciste y te salieron bien? Eso es generar experiencias de fe. Generar experiencias de fe. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo en esta noche? Es de cambiar nuestros hábitos, nuestros viejos hábitos, y entrarnos en los hábitos de Dios, en los paradigmas del reino, hermanos amados. Ya dejar de pensar de que nuestro pensamiento es más alto que el de Dios, es más grande que el de Dios. Miren, los momentos que nosotros estamos viviendo diariamente, definitivamente, pareciera que en nada se compadecen con la bondad de Dios. Estamos tan acostumbrados a culparlo a Él de todo. Y estamos viviendo cosas terribles, y dice, bueno, es la voluntad del Señor, ¿verdad? O culpar a alguien de lo que nos está sucediendo. Sea esto enfermedad, pobreza, malestares, falta de recursos, debilidades, lo que sea, fracasos, lo que sea, hermanos, tiene que haber un culpable a nuestro alrededor. Esa es la realidad. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en su ministerio, Él se dio cuenta de una cosa, que no era suficiente enseñar a la gente todos los mandamientos de Dios. No era suficiente eso. Jesús sabía que había que guiar a la gente a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo demostró Él con su vida. Eso lo demostró Él con sus acciones, con su comportamiento. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Con su comportamiento. El Señor Jesús tuvo que comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al reino de los cielos. Y cuando está hablándoles a los discípulos, Juan capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oh, por aquí ya nos está dando delineamientos el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo lo puso de una manera un poco más comprensible. En Efesios capítulo 5, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice bien esto. No seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ah, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para dejar de ser insensato si no entendido? Y ahí entra otra palabrita a jugar dentro de todos nuestros ejercicios espirituales. Tú y yo tenemos que atender para entender. ¿Me oyeron bien? Atender para entender. Si nosotros no atendemos a la palabra, si no atendemos al mensaje de Dios, si no somos capaces de leer, cuando leemos la palabra, mirar el espíritu de la palabra, cuál es la intención con la que fue escrito, entonces no vamos a entenderla. Y si yo no entiendo algo, yo no vivo. ¿Aló? El apóstol Pedro le decía en sus escritos, le decía a Pablo, ¿no? Tú toda la vida estás repite y repite lo mismo. Y hablas tan difícil. Y estás repitiendo. Sí, le dijo. Y yo voy a seguir repitiendo hasta que entiendan. Porque a veces, hermanos amados, nuestra mente, tal vez estamos sentados aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Y nos pueden decir lo que sea de la palabra de Dios. Jesús puede estar predicando aquí. Pero si no atendemos, no entendemos. Si no le ponemos atención, no entendemos. Y por eso yo siempre molesto a todas las personas que se sientan atrás. Sentarse atrás es darse la oportunidad para no atender lo que está pasando en el culto. Ya ven, ya se enojaron conmigo, ni un amén. ¿Por qué? Toda mi vida ha sido mi puesto ahí, en la segunda fila, porque la primera se sentaban los pastores. Porque si te sientas atrás, hermano, tú estás atento, ¿qué es lo que está pasando? Pasa la gente, miras cómo están vestidos, mira quién canta, mira quién no canta, mira quién se para, quién no se para, etc. Entonces estás en otro arroz, hermano, honestamente, ¿verdad? Por eso, mi consejo, cuando vengan a partir de este día a la iglesia, no se sienten atrás, siéntense adelante. Amén. Entonces el apóstol Pablo nuevamente dice: no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Wow, eso es tremendo, ese es un mandamiento tenaz. Dios y su evangelio, que viene a ser el nuestro, es asunto de comportamiento, hermano. Punto. Comportamiento. En la mañana yo les decía a los estudiantes del instituto aquí, yo les decía, ¿por qué será? Sabiendo nosotros, miren, qué tenaz es esto, sabiendo nosotros que el evangelio es una maravilla, es hermoso, no hay nada, hemos cantado ahora, no hay nada fuera de Jesús que sea mejor, todo es bello, todo es lindo, ¿por qué razón? Los nuestros familiares, nuestros parientes cercanos no están en el Señor. ¿Cuál es la razón? Si es bueno. Si nosotros decimos que es bueno. Y la razón es una y muy sencilla. Que a lo mejor nosotros sabemos muchos versículos, pero nada de comportamiento. ¿Aló? A lo mejor... Y fíjense que una hermana me decía en esta mañana: pastor, yo soy buenaza para hablar fuera de mi casa. Fuera de mi casa todo el mundo me atiende, pero en mi casa no. Entonces le dije: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué crees que en tu casa no te atienden? Ya lo sé, pastor, me dijo. Y usted predicaba y se me paraban los pelos, me dice. Porque de verdad hay mucho comportamiento de los cristianos fuera de la iglesia que daña la palabra que se la sabe. Y conocimiento de la palabra sin una actitud correcta, sin santidad, ese es un arma del enemigo para destruir a las personas que viven a nuestro alrededor. Miren, la mente de la iglesia puede estar llena de información. Y de hecho así es, hermano. Semana tras semana, año tras año, los pastores, para poder predicarles a una congregación como ustedes, tenemos que estudiar, tenemos que estar a la altura, tenemos que saber llegar, porque ahora ya no es el mismo tiempo del tiempo de Jesús. Ahora es el tiempo de la informática, todo está desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estudiar para tratar, pero para predicar, para enseñarles. Pero ¿y por qué será? ¿Por qué será que tanto esfuerzo hecho por los líderes de la iglesia, pastores y demás, no produce un crecimiento dentro de la iglesia? Porque a la verdad, hablando de estas cosas, yo tengo que decirles esto: jamás la iglesia va a crecer con lo que se predique desde aquí. No va a crecer. Y entonces, ¿cómo? Va a ser lo que tú y todos los que estamos aquí vivamos de lo que nos han predicado. Eso es todo. Entonces la gente va a decir, los nuestros, los que nos conocen de qué pata cojeamos, hermano. Porque en la casa saben de qué pata cojeamos. En la calle no. En la calle nos miran que somos una maravilla. Pero en la casa y en el trato con el esposo, la esposa, los hijos, los papás, ahí es la verdad. Ahí es la verdad. ¿No es cierto? Entonces todo el mundo, si tú dices que eres cristiano, todo el mundo está a la expectativa a ver cómo actúa el cristiano. Ah, mi esposa es cristiana, voy a ver si es cierto, pues. ¿Verdad? Ah, mi marido es cristiano, voy a ver si es cierto, pues. Ah, mi hijo dice que ya se entregó. A ver, veámoslo, pues. Es decir, todos están mirándonos. Entonces, la intención de Dios, cuando decía, no solamente hay que enseñar digamos, los mandamientos de Dios, sino que también hay que guiar a la gente a vivir conforme a lo que se predica, es transformarnos en catalizadores. ¿Entienden lo que es este término, catalizador? El catalizador, quizás los varones sabemos un poquito más que las mujeres, que algunas al menos. El catalizador es un elemento que está en el tubo de escape del auto. Y ese catalizador lo que hace es transformar los venenos que suelta el motor en la combustión de la gasolina y lo transforma en algo que no sea venenoso. Entonces, cuando yo estoy diciendo de que nosotros debemos ser cristianos catalizadores, es de que no nos dejemos contaminar con los venenos de afuera, con los venenos que hay en el mundo, sino que sepamos a ciencia cierta que nadie maneja mi vida sino Dios. El demonio no tiene absoluta autoridad sobre mí. Lo que a mí me suceda es porque yo lo he permitido, porque yo tengo un dínamo o un generador dentro, que es el poder del Espíritu Santo, que transforma todos los venenos de afuera. Es decir, desde el momento en que yo vengo a Cristo, entonces Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo se ha formado en mí de tal manera que nadie puede tener poder, ningún comentario, ni nada de lo que suceda afuera va a cambiar mi vida. Los temores, los miedos, los traumas. Y todas esas cosas, ¿producto de qué son? Es producto de ser esponjas. Hay una diferencia, miren, aquí ya les he dicho dos clases de cristianos, los catalizadores y los esponjas. Los esponjas absorben todo lo que les está sucediendo en su vida. Alguien les miró mal y dice, ay, ya me miró mal, ya no lo voy a volver a hablar a él. Este dice que es mi hermano en Cristo, pero no, ya no le hablo mal. ¿Te das cuenta? Y le dice al que está al lado, ¿te das cuenta cómo me miró? ¿Y cómo te miró? Feo. No me digas. Y así feo. No, pues entonces ya no nos vamos a meter. Ya se ganó un adepto. Esos son los esponja, los que les encanta el chisme, la murmuración. Menos mal que ustedes no son así. Allá en Quito, allá son toditos así. Los esponja sufren, se convierten en sufridores de todo lo que les está sucediendo en su vida. Los catalizadores no se dejan manejar por ello. Saben que a los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Así pareciera que las cosas están horribles, hermano. El salmista del que estamos hablando en esta noche habla de cinco cosas que son la voluntad de Dios, y de eso quiero hablar yo, para que podamos vivirlo, que lo tomemos, ¿verdad? No se olviden del tema, gócense y alégrense en ti los que te buscan. En primer lugar, la primera cosa que es la voluntad de Dios es la relación. Es decir, la intimidad, la comunión perseverante, la comunicación continua. Versículo 1 del Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Me encanta este versículo. Fíjense cómo lo escribe. Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, mi situación, lo que yo estoy viviendo, está a cargo de Dios. A eso se refiere. Cualquier cosa que yo esté viviendo, no importa cuál sea esta, lo que estaba viviendo, mi hermana que dio el testimonio, yo solamente hacía la película de todo lo que estaba pasando. ¿Qué no pasaba por su mente? ¿Qué no pasaba por su corazón? Y la angustia y el miedo. Y el maridito, él estaba sintiendo el dolor. ¿Aló? Entonces no era una situación tan sencilla. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que lo que quiere Dios, por sobre todas las cosas, no importa cuál sea la situación, es intimidad. No quiere Dios una relacioncita así de un domingo sí y un domingo no, 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 no. Intimidad. Pero intimidad, comunicación. Hablaba de este asunto de la intimidad, de la comunión y la comunicación, de lo que pasa en la vida de los hogares, por ejemplo. En muchos hogares hay intimidad, pero sin fruto. Están en la misma casa, comen en la misma mesa, hasta lo mejor duermen en la misma cama, pero no se hablan. ¿Aló? No se hablan. Entonces ahí hay intimidad. ¿Y por qué dice intimidad? Porque andan con esa horrible bata verde, ellas, ¿verdad? Con esa bata que lavan, planchan, cocinan, etc. Y él con esa camiseta espantosa que toda la vida se pone. Es decir, están dentro de casa mostrando sus intimidades, sus olores y todo. ¿Aló? Pero no se hablan. Ahí está una intimidad sin fruto. Porque no hay comunicación, no hay wiri wiri, no hay, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué necesitas, mi amor? Mira esa palabra. Ya cuando uno está en la casa parece que la presencia de uno es suficiente. No, no, no. Le has preguntado a tu esposa, mi amor, ya estamos 5 años casados, ¿qué necesitas, mi vida? ¿Qué necesitas? Y si ella te contesta, tú lo sabes ya, quiere decir que está más enojada que qué contigo. ¿Aló? ¿Cómo me vas a preguntar eso si tú lo sabes, has vivido como... Híjole. Ahí tienes que ser sabio. Sabio para no decirle, pero tranquila, no te enojes. Porque en el momento en que tú haces, estás invocando al diablo, hermano. No le vayas a decir a una mujer, tranquila. Solamente mírala, ámala. Gózate en ella, no de ella. ¿Sí me oyeron? Amén. Vamos al punto 2, más rápido. En segundo lugar, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es la voluntad? Es transformación. Transformación. Se refiere a la salvación. Se refiere a la liberación. Se refiere a resultados de la intimidad. Se refiere a guía. Se refiere a formación. Mire, todo esto es transformación. Esta es la voluntad de Dios. Ahí está en el versículo 2, dice Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué cosa más linda. Entonces Dios no nos quiere enlodados. Dios no nos quiere sumergidos en el dolor, sumergidos en el temor, sumergidos en la indolencia, o sumergidos en la depresión. No. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él qué hizo? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y enderezó, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es confianza, hermanos. Eso es saber. Cuando tú y yo sabemos la voluntad de Dios, nos paramos en una palabra como esta y pacientemente Dios te irá, tú vas a ir viendo cómo va saliendo de todo y poniendo las puertas o las salidas que tú y yo necesitamos. No, no tenemos que ir a buscar en otro lado, hermano. Rodillol vitaminado con Yantol Compositum, esa es la medicina. ¿Aló? Pastor, ¿y dónde compro eso? Ahí en la farmacia San Nicolás. No, no, ahí no venden. Rodillol vitaminado con Yantol Compósito es una comunión y una intimidad que da fruto. En tercer lugar, ¿qué es lo que quiere Dios? Es influencia, esa es la voluntad de Dios. Influencia quiere decir nuevos hábitos, hermanos. Dios nos transforma para que nosotros vivamos nuevos hábitos, patrones de vida nuevos. Que andemos reconociendo a Dios. Oh, qué buena onda que acabo de decir. Porque cuando estoy hablando de reconocer a Dios, estoy hablando primariamente de conocerlo. Porque no se puede reconocer lo que no se conoce. Primero hay que conocerlo. Y entonces Dios quiere eso. Que reconocimiento de Dios, que es el que produce la influencia en todos los demás. Versículo 3 del 40 dice... Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Oh, ¿de qué estoy hablando? ¿O de qué está hablando la palabra ahí? Comportamiento. Comportamiento. Si Dios ya cambió tu negativismo, entonces ya tu forma de hablar es diferente. Aló. Estamos pasando momentos difíciles en nuestra patria, aquí en El Salvador. Las cosas se han puesto complicadas, las cosas están más caras. la situación política, situación social, económica, todo se ha vuelto difícil. Oigan lo que habla la gente afuera. Y se van a dar cuenta que todo es negativo. Pero ¿qué es lo que necesita esta sociedad y las sociedades en el mundo? Necesita una iglesia que hable positivo, que hable con esperanza, que hable con conocimiento del futuro. Ah, wow. ¿Y cómo voy a saber eso? Ah, muy lindo, muy fácil. ¿Sabes cómo? Aceptando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo Él? Nos salvó y dice que nos sentó en lugares celestiales con Él. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que nosotros aceptamos la obra de Dios y qué es lo que ha hecho en nuestra vida, quiere decir que ahora nuestra perspectiva no es horizontal, sino más bien desde lo alto. De tal manera que tú y yo, como estamos sentados en lugares altos con el Señor, hasta cantamos el coro, ¿verdad? No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Y si estás a los pies, vas a tener que estar a los pies en lugares celestiales. ¿Amén? ¿Y qué significa que estás sentado en los lugares más altos? Que desde ahí no miras lo que te está sucediendo en este momento, sino lo que va a pasar dentro de no muchos días. ¿Aló? En no muchos días, mira lo que ya va a pasar. La sanidad de mi marido, aleluya. ¿Aló? Estar sentado en lugares celestiales nos hace ver el futuro. No hay necesidad de leer el horóscopo, ni las cartas, ni las manos, hermano. Aleluya, gracias a Dios que ya no se hace eso aquí, ¿verdad? En cuarto lugar, paz. Ya ven cómo voy a terminar rápido esto. Versículo 4 del 40 dice: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿A qué se está refiriendo el salmista? El apóstol Pedro lo puso de una manera tremenda, porque él dice que echemos toda nuestra aflicción sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, ¿no es cierto? Y en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, oigan, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo no termina ahí, sino que dice: y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que todo lo que está sucediendo, si nuestra vida está en las manos de Dios, Dios no nos mete en una cápsula para que no nos suceda nada. Es más, Dios no está tan interesado en librarnos del fuego o sacarnos del fuego de las pruebas, sino que está interesado en formar nuestro carácter. ¿Por qué no los libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno? Les dejó que entraran. ¿Y qué dijeron los muchachos? Porque el rey le decía: mira, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema, muchachos? Miren, no necesitan inclinarse y reverenciar. No, no. ¿Qué les parece? Solo hacen así. Ya, que nadie les vea ya. Va, háganlo. Y ellos dijeron: no, nosotros no lo vamos a hacer, porque nuestro Dios nos libra. Y si no lo hace, de todas maneras, no nos inclinamos delante de nadie, solo delante de Dios. ¿Qué pasó? Los tiraron en el horno. Pero ¿quién caminaba con ellos dentro del horno? Era el mismo Señor, ¿verdad? Ahí está, en medio del horno, ahí estaba el Señor con ellos. Como estaba el Señor con esta familia hermosa que pasó este testimonio tan lindo. Ahí estaba, ¿verdad? Y cuando Daniel estaba en el foso, ¿quién estaba en el foso con Daniel? Era el Señor, ¿verdad? Es decir, y dice que nosotros no somos los únicos que padecemos. El pastor Lisandro predicó un mensajazo el domingo. Pelear la buena batalla de la fe. ¿No es cierto? ¿Qué significaba pelear la buena batalla de la fe? Que no vas a estar exento de que te pasen situaciones difíciles. Pero no te preocupes. En todo el mundo nuestros hermanos sufrimos todos juntos de muchas cosas. Pero el mismo Dios de gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después de sufrir un poco de tiempo, el mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establece. Así es la cosa. ¿Saben por qué? Por una razón. Porque el pacto que tiene Dios con su iglesia es pacto de vida y paz. Pacto de vida y paz. Y eso se cumple, hermanos. Amén. ¿Dónde está? Ahí búsquenlo en Malaquías. Ahí lo van a encontrar. ¿Ok? Y en quinto lugar, gozo y alegría. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Manifestaciones evidentes de la influencia de Dios en nuestra vida. Eso es gozo y alegría. Es espera confiada. Es saber que Dios está hecho cargo y que Él va a solucionar todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él lo va a solucionar. Si es cierto, pareciera que no. ¿Y cómo canto si yo sé que mi marido está enfermo? ¿Y cómo danzo si acaba de morir un pariente cercano? Pues por la confianza en Dios. Uno de los lugares que más me gusta estar es en los velorios. Se admira, algunos tal vez, ¿no? ¿Y por qué, pastor? Porque la palabra de Dios dice que es preferible estar en la casa de luto que en la casa de la fiesta. ¿Por qué razón? Porque es en la casa de luto que se piensa perfectamente en la eternidad. Ahí cuando estás delante de un féretro, cristianos y no cristianos. Bueno, para los no cristianos no hay muerto malo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Dicen, se murió el mejor. El mejor se fue. Murió Pablo Escobar, se murió. Pero por lo menos vemos el féretro y nosotros los cristianos sabemos por la palabra de Dios cuál es su fin. Y si no estamos seguros, póngale quique a esto, de que era cristiano o no. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Pero la misericordia de Dios es grande, ¿sí o no? No decimos, no, este se fue al infierno, hombre, si este era impío. Pues. Nadie se atreve a decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿y a dónde se habrá ido? Ay, la misericordia de Dios es grande. Y ahí nos libramos de todos los problemas, ¿sí o no? Pero ahí, eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso es que el escritor sagrado puso que era más sabio estar en la casa de luto. Y ahí es el lugar donde más gente se convierte al Señor. Porque yo siempre digo, hermanos, o amigos, donde esté, ¿qué tal que el edificio se cae ahorita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir a parar? ¿Estás seguro que te vas al cielo? ¿O te vas a ir al infierno? De verdad habla de eso en los velorios. Sí, hay que hablar de eso en los velorios. Y entonces decimos el versículo de versículos, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí les pregunto, ¿cuántos quieren vivir si se cae este edificio? Amén, levantan la mano, ¿no es cierto? Y les digo, bueno, entonces vamos a hacer una oración y hacen la oración en voz alta y casi siempre empiezo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y los demás empiezan, santificado sea tu nombre. Y yo les digo, esperen, esperen. Dice el versículo 16, gócense y alégrense todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aleluya, hermanos. Este es el todo, hermanos. Esta es la razón de ser de la comunión y la comunicación. Esta es la razón de ser del conocimiento. Esta es la razón de ser de Dios en nuestra vida. Es tan simple como eso, ¿verdad? Y si yo voy al versículo 17, el versículo 17 es la maravilla. Recién voy a empezar a predicar ahorita. No se preocupen, ya voy a terminar. Versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Aleluya. Hermana, tú estás casada. ¿Sí? Estás con tu marido y todo. ¿De verdad? ¿25 años? ¿Y todavía estás enamorada? Gloria a Dios, entonces te esperan otros 25. Por lo menos. Yo estoy cumpliendo 45 años de casado. De bendición, ¿verdad? Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando tú piensas en tu esposo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Sí? ¿Cuánto lo amo? ¡Qué mentirosa es esta mujer! ¡Dios mío! Me voy a tener que bajar para verla de cerca. ¡My God!
Fui obediente, pastor.
Fuiste obediente. Ok. A ver, te voy a volver a repetir la pregunta. Cuando tú piensas en tu esposo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¡Qué mentirosa esta mujer! ¡No puede ser! Yo te voy a decir en lo que primero viene a tu mente. Lo que primero viene a tu mente cuando piensas en tu esposo es su rostro. ¡Ah! El amor. ¡Mentira! Lo primero, cuando tú piensas en alguien, lo primero que viene es... Tú estás conmigo. ¡Aleluya! No... Sí, Señor. Y te salió bien porque has aprendido algo. Y vas a enseñar a un montón de gente, ¿no es cierto? No podemos pensar en alguien sin pensar en su rostro. ¿Aló? Ahora den gloria a Dios leyendo el versículo. Cuando estás en aflicción, en dolor, en angustia, ¿qué es lo que está en la mente de Dios?
Yo, mi rostro.
Ay, menos mal que no dijo el amor. Alégrate. Es tu rostro. No está mirando la aflicción, no está mirando lo que sea. Está mirándote a ti, está mirando tu carita, está mirando tus ojitos, está mirando cómo le hablas. Él está con tu rostro. ¿Te das cuenta lo lindo que es esto? ¿Ah? Cuando estás pasándola feo, tu rostro está en la mente de Él. En la mente de Él. Saber que mi rostro está en la mente de Él y poder decirle: papito, mírame. Papito lindo, mírame. Te necesito. Ya no puedo más con esto. Ya no aguanto más esta aflicción. Dios mío, no te tardes. Y entonces el Señor ve tu rostro y dice: no te preocupes, mi hijo. No te preocupes. todo va a salir bien, tranquilo. Mira, ya se va a acabar el problema con la que sabemos. Aló, me voy a ir con los de la galería. ¿Sí me oyeron todo? ¿Qué le parece, mija? Y te ve el Señor con ese rostro y esas lágrimas. ¿Crees que el Señor va a decir, ah, no me importa? Voy a ver, hijita, sigue orando. 15 días más te voy a tener así. ¿Ah? ¿Será posible que Dios tenga la vida de uno viéndole el rostro en su mente y te diga, no, no lo voy a hacer? Aguántame unos 3 meses, porque tú estás duro, dice. Menos mal que te sonreíste, porque si no seguía en eso, mijo. Ah, voy a hacer una cosa. Aleluya, es que yo tengo ganas. Cuando yo tengo ganas, tengo ganas. Y yo quería tocar el milagro. Yo quería tocar el milagro. Qué lindo, ¿verdad? ¿Te imaginas eso? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y Dios tenía tu rostro en su mente y tu carita. Sierva tenaz. Las mujeres son lo máximo. No hay nada que hacer, que las mujeres son lo máximo. No hay ni un hombre que diga amén. ¿Qué pasa, po? Las mujeres son lo máximo. Y son más inteligentes que los hombres. Son más inteligentes que los hombres. Aleluya. Por eso nos escogen. Tenía una reacción como la de mi hermano. Ay, yo pensé que iba a decir, aleluya, gloria a Dios, amén. ¡No! Amén, 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 amén. Qué hermoso, ¿no es cierto? Hermosa promesa. Y fíjense que está dentro de las, es el sexto versículo que vimos. Viene a ser la consecuencia de los 5 primeros. ¿No es cierto? La voluntad de Dios es la relación, la transformación, la influencia, la paz, el gozo y la alegría. Y por sobre todas las cosas es hacernos fructificar, es hacernos ver resultados palpables de su fidelidad. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Por eso, mis amados hermanos, gócense y alégrense en ti los que te buscan. Inclina tu rostro, vamos ahora. Aleluya. Yo les voy a pedir que se pongan de pie más bien. Pónganse de pie. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias en esta noche por tu santa y bendita palabra. Oh Dios, gracias, mi Rey amado, por hacernos entender que de tal manera nos amas, Señor, que transformas nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestras debilidades, y nos haces entender con sencillez meridiana, Señor, tu ternura. Sí, muchas veces afligidos y necesitados, aún más allá de nuestras fuerzas. Pero así, nuestro rostro está en tu mente, Señor. Y podemos clamarte a ti. Dios mío, no te tardes. Extiende tu mano y tócanos. Mientras estás así, yo quisiera preguntar, ¿cuántos quisieran decirle al Señor, gracias, Padre? Porque yo he estado en momentos de aflicción, he estado en angustias, he estado con dudas, con incertidumbre. Y yo necesito que se haga tu voluntad en mi vida. Yo necesito salir de aquí con la certeza de que mi rostro esté en tu pensamiento, en tu mente. Si tú quieres decírselo al Señor ahí donde está, levanta tu manito. Yo quiero orar por ti. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué lindos son. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Quiero hacer una cosa. Sin distinción de persona, yo quiero que toditos vengan aquí adelante. Vénganse toditos, vénganse toditos. Vénganse, vénganse, vénganse. Aleluya. Aleluya. Vénganse toditos, vénganse toditos. Y aquí vamos a hacer una oración juntos. Sí, aleluya. Es para mí uno de los cultos más lindos son los de los miércoles, fíjense. Bueno, yo nunca falté a uno aquí en la iglesia, nunca. ¿Saben por qué? Porque es un culto especial. Vénganse, apriétense, apriétense. Apriétense entre todos ustedes. Es un culto especial donde el Señor habla con sencillez, definitivamente, para hacernos comprender cosas tan sencillas como esta, ¿verdad? Ahora mi hermana ya no va a ver el amor, sino el rostro de su amado esposo. Y mi hermana a partir de hoy va a decir: realmente soy muy inteligente porque supe escoger a la persona adecuada. Amén. A Cristo dice semejante. Amén. Amén. Has pasado momentos difíciles, ¿verdad? A veces son difíciles con los hijos, con la pareja, en el trabajo. ¿Qué tenaz es eso, ah? A veces parece que nadie nos entiende. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Ah? Por eso hay que cambiar los patrones. En vez de esperar que te entiendan, tienes que buscar entender. Y luego buscar ser entendido. Pero primariamente, busca entender a los demás. Amén. Y ya vas a ver cómo cambian las cosas. ¿Ok? Cierren sus ojos. Y todo el mundo, en voz alta, repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás aquí en este lugar, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por hacerme entender sabiduría. Gracias por hacerme entender lo que es tu voluntad. Y todas son de beneficio, Señor. Son de beneficio para mi vida. Y no solamente para mi vida, sino para los que me rodean. Gracias, mi Señor, porque en este día estoy aquí. Y tú sabes, Señor, la posición de mi corazón, de mi vida, las situaciones que paso, las angustias, las dudas, la incertidumbre, la incredulidad muchas veces. Ayúdame, Señor. Aunque afligido yo y necesitado, mi rostro esté en tu mente. Mi ayuda, Señor, eres tú. No te tardes. No te tardes, Señor. Aquí está mi vida. Tómala, guíala. Enseñoréate de ella, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida hoy. Te entrego mi vida hoy, Señor. Renuevo mis votos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con tus propias palabras, levanta tus manitos y con tus propias palabras, dile al Señor lo que sea, lo que tengas en tu corazón.